En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, ¿qué tal están? Hoy, en este ratito de radio, donde profundizamos en nuestra iglesia diocesana, les invito a hacer una cosa. Vamos a detenernos unos minutos. Sí, lo sé que se estarán preguntando qué vamos a hacer. Bueno, esperen y no se preocupen que se lo cuento en un momentito, ¿vale? Vamos a detenernos unos minutos y vamos a contemplar una figura. Esa figura es luz en medio de la oscuridad. Es ternura en un mundo que muchas veces se endurece. Es fidelidad silenciosa frente al ruido de tantas promesas vacías. ¿Saben de quién estoy hablando? Hablo de nuestra madre, de la Virgen María. En ella encontramos todos esos dones que como cristianos necesitamos tener muy presente y cultivar en nuestro corazón. María es humildad, es obediencia, es escucha atenta a la voluntad de Dios y es servicio. Quédense con esa palabra, porque les lanzo varias preguntas. ¿Somos hoy capaces de olvidarnos de nosotros mismos por servir al otro? ¿Tenemos la sensibilidad de María cuando, recién conocedora de su propia maternidad, no duda en ponerse en camino para ayudar a su prima Isabel? Un camino largo, incómodo, pero con mucho amor. Esa actitud de servicio, de ir al encuentro del que lo necesita, de no encerrarse en uno mismo, ¿no es lo que nos hace falta en nuestra sociedad? María no necesitó de grandes palabras ni elocuencias. Lo hizo todo desde lo cotidiano, desde su fidelidad callada, desde su entrega total. Por eso es modelo de vida cristiana. Y tenemos la suerte, en nuestra diócesis, de ser nuestra patrona, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. Ella es ejemplo de lo que significa vivir plenamente abiertos a la gracia, confiando siempre, incluso cuando no se entiende el camino. Y en este tiempo de Adviento, tan marcado por la esperanza, el silencio y la preparación, resplandece con fuerza su figura, con la solemnidad del 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. Por ello, vamos a profundizar en su significado, y más siendo patrona de nuestra diócesis. Lo haremos con el sacerdote don Pablo Gómez, quien es profesor de Mariología en los institutos teológicos de nuestra diócesis. Él nos ayudará a entender por qué la Iglesia celebra con tanta alegría este misterio, por qué se celebra el 8 de diciembre. Pero antes de profundizar en esta entrevista y estar con don Pablo, nos acercamos, como hacemos siempre, a la actualidad de Cáritas Diocesana, que sigue siendo esa mano tendida que, como María, sale al encuentro del necesitado. Y vamos a estar con Cristóbal Mora, que él es responsable del programa de formación y voluntariado de Cáritas Diocesana de Asidonia Jerez.
Pues el voluntariado en Cáritas es la principal fortaleza que tiene, porque es un compromiso gratuito de voluntarios y voluntarias en toda la diócesis de Asidonia Jerez, que el número de 700, porque eso es un poco fluctuante, de unos 700 y pico va creciendo, en la base, la fortaleza, el cimiento de esta organización. Una persona que llega a Cáritas solicitando un futuro voluntariado tiene un protocolo, es decir, tiene un recorrido que puede ser por dos vías, o directamente hablando con Cáritas Diocesana, o por el contrario, también puede ser que hay personas que van directamente a las parroquias para ofrecer su servicio o su voluntariado en Cáritas. Si son personas que llaman a Cáritas Diocesana, entonces una persona responsable del equipo de formación o voluntariado le enseña cuál es el espíritu y la espiritualidad de Cáritas y luego cuáles son los programas y proyectos que tiene Cáritas, donde esa persona podrá decidir cuál es aquel en que puede dar un voluntariado más eficaz. Luego, efectivamente, cuando la persona ya ha elegido, hay una escuela de formación con un itinerario. Primer curso, iniciación al voluntariado, el ser de Cáritas, su esencia basada en el Evangelio. Posteriormente le sigue el de acogida. Hay luego otro curso, que es cómo acompañar. Luego hay otro curso, como es saber la doctrina social de la Iglesia. Y hay más cursos. Yo animo a las personas a que se pregunten qué puedo hacer yo con mi vida para poder apoyar a otras personas que no tienen una vida como yo, en el sentido de, y además tengo dentro de mí una semilla de voluntario.
Muchas gracias, Cristóbal. Y nosotros, como hemos dicho al inicio, vamos a profundizar en la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y lo vamos a hacer con el sacerdote diocesano don Pablo Gómez. Él es párroco de la parroquia de Santa María, Madre de la Iglesia, y profesor de Mariología en los institutos teológicos de nuestra diócesis. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
Muy buenas, Jesús, ¿qué tal?
Bueno, como hemos dicho, el dogma de la Inmaculada Concepción, muy importante en nuestra diócesis, es patrona de nuestra diócesis. Pero lo primero, a lo que vamos a adentrarnos, y me imagino que también algunas personas no lo sabrán, ¿qué es la Mariología? ¿Qué se estudia?
Pues una pregunta muy buena y una pregunta que no solo muchas personas pueden no tener clara ahora, sino que a lo largo de la historia de la Iglesia y de la teología, pues tampoco se ha tenido muy claro muchas veces, ¿no? Porque los tratados teológicos en los que se va descomponiendo la propia teología como disciplina, pues se han ido configurando con el paso de los siglos, ¿no? Los padres, por ejemplo, los padres de la Iglesia antigua, pues no hacían mariología, sacramentología, cristología, ellos eran los primeros intérpretes de la Escritura y entonces iban interpretando la Escritura y ahí profundizando en los distintos misterios, pero no de modo sistemático, ¿no? Después será la Edad Media con la Escolástica la que recogerá todos esos datos y ya irá sistematizando por tratados. Y es verdad que el tratado de la mariología, pues durante siglos, no que no existiera como disciplina teológica, como digo, pues propiamente, incluso hasta después de la Escolástica, ¿no? De los tratados teológicos más modernos, podríamos decir, y nunca mejor dicho, porque es de la etapa de la Edad Moderna, cuando surgen ya los propios tratados, ¿no? Propios manuales específicamente de Mariología. Pero ¿qué significa eso? Que antes de la Edad Moderna pues no se hablaba de la Virgen María, ni muchísimo menos. La Virgen María siempre ha estado presente en la devoción y en el cariño del pueblo santo de Dios, desde los mismos padres de la Iglesia, que hablaban de la Virgen María, por supuesto, los teólogos medievales, y ya no solo a nivel desde la teología racional, fría, podríamos así, del estudio, sino sobre todo de la piedad y la devoción del pueblo de Dios, que, como en muchas otras cosas, pues siempre ha ido por delante, y después la reflexión teológica ha profundizado en lo que ya el pueblo de Dios celebraba y el pueblo de Dios creía, ¿no? Entonces, la Mariología como tratado teológico es más reciente, pero la devoción y el cariño a la Virgen María y su presencia en la oración y en la liturgia de toda la Iglesia, tanto de Oriente como de Occidente, pues ha estado desde el primerísimo momento. Los primeros cristianos ya veneraban a la Madre de Jesús, a la Madre del Salvador, a la Madre del Redentor, y por eso no es casualidad que el primer dogma de la Virgen María fuera precisamente en el Concilio de Éfeso del año 431. El Magisterio de la Iglesia recoge que la Virgen es Madre de Dios. No significa que fuera la primera vez que nos dirigiéramos a ella como Madre de Dios. Como digo, la oración más antigua, por ejemplo, es un vestigio, ¿no? La oración más antigua que se recuerda o que se recoge a la Virgen María ya lo incluye, ¿no? Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Ahí tenemos, y termina diciendo, oh siempre Virgen gloriosa y bendita, por cierto, ¿no? El dogma de la Virginidad Perpetua, aunque fue promulgado mucho más tarde, pero ya estaba presente, ¿no? Y ratificado en la primera oración, en la que se conserva más antigua, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí van un poco los tiros. Es verdad que como veremos, ¿no? En los demás dogmas, los sucesivos dogmas, en la profundización teológica sobre la Virgen María, pues Oriente nos llevaba siempre la delantera, ¿no? Oriente en su primer momento, en el primer milenio, que la Iglesia no estaba dividida todavía, pues en Oriente había muchas festividades y muchas oraciones en las cuales se manifestaba pues esa devoción y ese cariño a la Virgen María, que Occidente fue descubriendo después. Pensemos que ahora nosotros podemos estar ahora aquí como ese grupo de Sevilla, ¿no? Siempre así, ¿no? Si los hombres han llegado a la luna y nosotros podemos hablar con alguien que está en Nueva York, nosotros ahora mismo, hoy en día, en un mundo globalizado, pues lo que se hace aquí en España se enteran en Australia a los 5 segundos o en el mismo momento, ¿no? Pero en aquel tiempo no era así. Entonces, el contacto entre culturas, entre iglesias, entre ritos, entre celebraciones, tradiciones, no era tan rápido, tan inminente, ¿no? Entonces, a Occidente esas devociones y esas celebraciones de en torno a la Virgen María no llegaron tan automáticamente, pero en Oriente nos llevaban la delantera, ¿no?
Tenemos muy próximo la solemnidad de la Inmaculada Concepción, hemos dicho patrona de nuestra diócesis, un dogma. ¿Qué es la Inmaculada Concepción?
Pues mira, si sí, el Concilio de Éfeso, como decía, fue el que promulgó el primer dogma, o sea, el magisterio recogió por primera vez el primer dogma en torno a la Virgen María en el 431, la Maternidad Divina, Santa María, Madre de Dios. El dogma de la Inmaculada Concepción es el tercer dogma de los que el magisterio de la Iglesia establece, ¿no? más recientemente en el siglo XIX, año 1854, 8 de diciembre, un día muy propio, ¿verdad?, para promulgar este dogma, pues el Papa Pío IX, mediante la bula Ineffabilis Deus, sabemos que los documentos magisteriales pues tienen el título de las primeras palabras del documento, ¿no? El inefable Dios, Ineffabilis Deus, pues así comienza este documento, esta bula, donde el Papa Pío IX pues proclama solemnemente la Inmaculada Concepción de la Virgen María como doctrina a creer por todo el pueblo santo de Dios. Ya no es una... Esa es la diferencia, ¿no? Cuando se promulga un dogma. No es que la Iglesia empezara a creer que la Virgen es Inmaculada de su Concepción desde el año 1854, ni muchísimo menos. De hecho, esta tradición tan grande que tenemos en nuestra tierra, no solo en Jerez, que es nuestra patrona como de la diócesis, sino en toda España. Decía el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando venía a España, ¿no? La última vez que vino, ¿no? Adiós España, adiós tierra de María.
El laico cristiano que no estudia Mariología, ¿qué debe saber de este dogma de la Inmaculada Concepción? Es decir, algo que dice Pablo,
¿qué significa,
Gómez,
¿no?
que tiene que decir. Esto lo tiene que saber sí o sí.
Bueno, el laico cristiano que no estudia Mariología no sabe lo que se pierde en primer lugar. Pero dicho lo cual, el dogma de la Inmaculada Concepción, como decía, se promulga en esa fecha. Se había creído desde antes, y ¿por qué no se había promulgado antes? ¿No? Había un debate teológico grandísimo antes de la promulgación del dogma, porque, claro, tiene una serie de implicaciones, ¿no? Claro, ¿qué significa el dogma de la Inmaculada Concepción? A mí me gusta mucho siempre ya la etimología, ¿no? Las palabras, ¿qué significa, ¿no? Inmácula conceptio, ¿no? Concebida sin mácula, sin pecado, sin mancha de pecado. Eso es lo que significa que la Virgen, o sea, lo que quiere decir es que la Virgen nunca tuvo mancha de pecado, nunca. Y aquí en el pecado podríamos distinguir varias cosas, ¿no? Lo que es el pecado personal y lo que es el pecado original, ¿no? En este caso, la Virgen no tuvo ninguno. Eso es lo que dice este dogma, ninguno. Porque, claro, muchas veces, y esto en Oriente ya lo venían celebrando desde el principio, hace mucho tiempo, lo que pasa en Oriente, no le llamaban desde el principio, y la Iglesia ortodoxa no es que no llama a la Virgen Inmaculada, no porque no la venere, ni muchísimo menos, todo lo contrario, sino porque ellos le llaman la Toda Santa, la Panagia, ¿no? En griego, ¿no? La Toda Santa, ¿no? Y eso ya también nos... la Purísima, podríamos decir nosotros también, ¿no? Y eso ya nos da una pista de lo que significa este dogma. La Virgen no es pura, la Virgen es purísima. De hecho, ese saludo tan tradicional en la Iglesia, Ave María Purísima, sin pecado concebida, ¿no? Respondemos, ¿no? Eso es lo que significa. ¿Y en qué se basa este dogma? Porque, claro, alguno puede decir, achacarnos. Es que los católicos inventan las cosas, porque eso, la Biblia no pone que es Inmaculada de su Concepción, en la Biblia hay tantas cosas que no pone expresamente, pero no se puede decir porque, claro, estamos hablando de un dogma, es decir, algo a ser creído, puesto para ser creído, y porque Dios nos lo ha revelado, una verdad de fe revelada. Y la revelación, como bien sabemos los católicos, no es solo lo que está en la Escritura y la tradición, las dos cosas, ¿no? Entonces, en la Escritura ya está la idea de que la Virgen es la toda santa, es la purísima. ¿Por qué? Primero, porque en Génesis 3.15 ya el Señor anuncia, después de la caída, después del pecado original, ya está anunciando eso que llaman los especialistas en la Biblia el protoevangelio, el anuncio del evangelio, ¿no? Cuando le habla, después, justo inmediatamente en el capítulo 3, donde está la caída original, el pecado original, la desobediencia de la humanidad a la voluntad de Dios, pues cuando aparece el pecado original, inmediatamente viene un anuncio de esperanza. Este pecado, esta separación, esta ruptura del hombre con Dios, no tendrá la última palabra. Y le habla, porque le habla el Señor a la serpiente, le hace el anuncio a esa serpiente que ha seducido al hombre y lo ha hecho caer, ¿no? Le dice, ella te pisoteará la cabeza cuando tú le hieras en el talón. Por eso, iconográficamente, la imagen de la Inmaculada Concepción se representa a la Virgen pisoteando una serpiente, una bicha feísima y con la manzana en la boca y todas esas cosas, ¿no? Y la Virgen pisoteando la serpiente, ¿no? Pues ahí viene ese anuncio, ¿no? Ella te pisoteará la cabeza. El mal, el pecado no prevalecerá, porque la salvación y la redención del pecado nos viene de manos de la Virgen. A través de la Virgen entra el Salvador del mundo en nuestra realidad, en nuestra historia, ¿no? Y después, sobre todo, en Lucas 1.28, dentro de esa anunciación del ángel Gabriel a la Virgen, cuando llega, se presenta el ángel Gabriel a la Virgen y la saluda y no le dice, buenos días María, ¿cómo estás? No, le dice, Ave María, gracia plena, diríamos en latín, ¿no? O Jaire María, que es Aritomenes, decía, está recogido literalmente en griego, ¿no? Jaire María, que es Aritomenes, salve, llena de gracia. La palabra Haris es como se dice en griego la gracia, ¿no? Porque Aritomenes es un compuesto de la palabra Haris, o sea, eres llena de gracia. Yo pongo siempre un ejemplo a mis alumnos, que me gusta ver los ejemplos gráficos que se entienden. Si yo tengo un vaso de agua lleno hasta arriba, significa que si está lleno no cabe más nada. Y si alguien como la Virgen María está llena de la gracia, está llena de Dios, no hay lugar en ella para otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Por eso no hay lugar en ella para el pecado. La Virgen está llena de gracia. ¿Qué nos dice a nosotros? Pues muchísimo, porque ella es nuestro modelo. Ella es patrona, como tú bien decías antes, no solo de la diócesis de Asidonia Jerez, que es patrona, el patrón, las que son costureras y todo eso, cuando tienen que hacer una copia de algo, utilizan un patrón que les sirve de modelo original para guiarse, ¿verdad?, para hacer lo que están haciendo entre sus manos, ¿no? Pues un patrón o una patrona nos sirven a nosotros también para eso, como modelo el que tenemos que imitar. Y nuestra diócesis no tiene un modelo cualquiera, tiene a la Virgen Inmaculada. Ella es nuestro modelo, ella es nuestro patrón. La toda santa, la que no había lugar para el pecado en ella, ¿no?
Pablo, ¿cómo hay que vivir esta solemnidad de la Inmaculada Concepción? Evidentemente como una fiesta, ¿no?, externamente, pero no podemos olvidarnos del interior. ¿Cómo hay que vivirlo? ¿Cómo nos lo diría el profesor de Mariología de los Estudios Teológicos y sacerdote y párroco también?
Pues con mucho gozo y mucha alegría, Jesús, porque mira... Lo primero que te diría, hay mucha gente que dice con respecto a las cosas mariológicas, ¿no?, a la fe en las cuestiones de la Virgen, hay gente que dice, a mí eso que tiene que ver conmigo, ¿no?, que la Virgen sea Madre de Dios, que sea siempre Virgen, que sea Inmaculada de su Concepción, ¿a mí qué me cuentan?, ¿no? Pues nos cuenta mucho, primero porque la Virgen, esto parece de perogrullo, pero no lo es, ¿no? La Virgen no es Dios, no es de naturaleza divina, es el orgullo de nuestra raza. La Virgen es humana como nosotros, pero no una humana cualquiera como nosotros. Es la toda santa y no una santa cualquiera. No es Virgen pura solo cualquiera, es purísima. No es la solo santa, es la reina de los santos, ¿no? Entonces es nuestro modelo. Ya no solo porque seamos de la diócesis de Jerez, sino modelo para toda la Iglesia. Es madre de todos los discípulos de su Hijo. Es madre de la Iglesia, de la parroquia donde yo soy párroco, ¿no? Ella es madre de la Iglesia y es modelo para todos nosotros. Entonces ese es nuestro modelo. La Virgen, como era de nuestra raza, como era de nuestra naturaleza humana, ha pasado por las mismas luchas y los mismos combates que tenemos todos los seres humanos. Pero ella nunca le ha dado la espalda a Dios, nunca le ha fallado a Dios. Siempre ha estado disponible para hacer la voluntad de Dios. Pues ahí podemos aprender mucho. Pero ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? Claro, muchas veces nos dicen nuestros hermanos separados o gente que no nos conoce la Iglesia Católica, ¿no? Eso que decía, no está en la Escritura, pues es un invento. No, mire usted. No está la Escritura, pero el Espíritu Santo sigue guiando a su Iglesia, ¿no? Pues muchas veces también nos dicen, es que nosotros adoramos a los santos, adoramos a la Virgen María. No, adoramos a Dios, solo a Dios. Pero adoramos en los santos, no adoramos a los santos, sino que adoramos también a Dios que hace obras de arte en la vida de los santos. Tú coges la vida de cualquier santo y eso es lo que estamos llamados a ser y podemos serlo. ¿Por qué? Porque ellos eran más buenos que nosotros y claro, no, son de la misma pasta que nosotros, con las mismas luchas, las mismas debilidades que nosotros. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto? El protagonista de la vida de un santo es el Señor, es su gracia. Cuando nos ponemos en las manos de su gracia, Él es capaz de hacer obras de arte con la vida de una persona que se pone en sus manos. Y el ejemplo paradigmático es el de la Virgen.
Pues muchas gracias, Pablo, por atendernos.
Un placer, Jesús. Gracias a ti. Feliz día de la Inmaculada para toda la diócesis, para nuestra, de la que tenemos como patrona, y que ella pues nos ayude a ser inmaculados y santos como ella.
Nosotros nos quedamos sin tiempo y nos tenemos que marchar. Solo nos queda encomendarnos a la Purísima y celebrar intensamente, no se olviden, el segundo domingo de Adviento y también la solemnidad, la gran solemnidad de la Inmaculada Concepción. Recen por nosotros, sigan escuchando toda la actualidad aquí en COPE.